esto lo he escrito especialmente para este programa, despedida, que obviamente tiene un tinte nostálgico, ¿no? Voy a extrañar mucho este ritual del encuentro de cada sábado a la mañana. Antes de entrar en esta columna, nada, que puntualizando un poco en el fenómeno climatológico que describía Fanny, las lagunas bonaerenses han sido encontradas por este tornado, por esta vendaval, muy bajas, extremadamente bajas. El corredor de Ruta 2, cualquiera que transite va a ver que ha quedado un ojito de agua en donde antes había kilómetros, ¿no? 11.000 hectáreas debería haber de humedales, han quedado reducidas a su mínima expresión. Y esto ha producido mortandades de peces. ¿Cómo se entiende que con agua cayendo haya mortandades de peces? Precisamente porque vientos de ese calibre de 100 kilómetros por hora revuelven, baten las lagunas, levantando sedimento del fondo, sí, y produciendo como un hollín, ¿no? Como si uno respirara dentro de una chimenea. Eso dificulta en grado extremo la respiración de algunas especies de peces que han visto cordones de peces muertos por el costado de las lagunas, sobre que ya venían sufriendo diversos factores estresores como el intenso calor, la laguna baja, unas algas tóxicas que también vemos aquí en Puerto Madero a veces, que dan una coloración verde azulada al agua. Bueno, cianobacterias se llaman. Además de todo eso, el sedimento batido hizo que hubiera mucha mortandad de peces. Pero bueno, habiéndose producido esa mortandad que libera un poco de biomasa, o sea que le hace más espacio a otras especies, se supone que el agua caída viene muy bien. Okay. Cuestión de conservarla, ¿no? Cuando tenés, hay que guardar. Cuando tenés, hay que guardar. Si las compuertas siguen abiertas, ese agua va a seguir drenando al salado y se va a ir. Bueno, segundo punto, ayer fui de pesca a la isla Ollarvide, que es una isla que está cercana a la Martín García, ahí enfrente, un verdadero laberinto, un mar de juncos. No es una isla en el sentido tradicional que uno la concibe, con una tierra elevada sobre la superficie. Estos son pasillos de juncos en un río que deposita sedimento, ¿no? Todo lo que viene del Iruñá, por el Paraná, por el Bermejo, todo eso se deposita aquí en el Río de la Plata y es un río en constante movimiento, ¿no? ¿Por qué Ollarvide? Esa isla se llama Ollarvide en honor a don Andrés de Ollarvide, que fue el primer cartógrafo que tuvo el Río de la Plata. En realidad vino en la primera expedición a delimitar límites de los reinos de España y de Portugal. Hubo 4 expediciones para marcar los límites y a él le tocó venir aquí y naufragó en el Río de la Plata. Ya en la segunda expedición vino justamente a cartografiar y a mostrar esos pasos. Estamos ante un río en constante movimiento. Bueno, que en esos pasillos de juncos, que son como pulmones donde el río, cuando está crecido, hace que los peces se metan dentro y sean impescables porque están dentro de los juncales, cuando baja uno encuentra esos lugares donde se concentran los peces, esos pasillos, y bueno, ahí hemos sacado, junto a Franco Casaccia como guía, junto a Lucas Dini, junto a Claudio Cairo, realmente tarariras muy lindas, dorados, hermosos. Está muy vivo el Río de la Plata este año, hay que aprovecharlo, y lo que se viene, toda esta gran crecida que se viene, va a seguir prolongando esa vida, felizmente permitiéndole muchas rutas de escape a los peces de las redes, ¿no? Que son la tragedia del ecosistema. Río bajo y redes es la peor combinación porque no tienen cómo zafar. Ahora se está produciendo el fenómeno inverso. Viene mucha agua, viene mucho pescado, viene mucha basura, mucho camalote, que también dificulta la pesca comercial. Entonces, bueno, creo que vamos a tener años venturosos por delante si sabemos cuidar lo que el río nos regala. Ahora sí vamos a entrar en la columna, la que no quisiera haber hecho, ¿no? La de la despedida. Y me parece oportuno hablar del motor de una pasión, que es el sentimiento que nos motiva. Y por eso se titula esta columna, ¿Por qué me gusta pescar? Así que en este día especial en el que nos despedimos de este espacio compartido, no voy a llevarlos de viaje por ningún río de montaña o de llanura, ni por el majestuoso litoral atlántico que tenemos. Tampoco por nuestros asombrosos embalses, que son obras maestras de la arquitectura, o, como decía, las sufrientes lagunas bonaerenses que esperan ansiosas el llanto del cielo. Hoy el viaje va a ser otro, va a ser un viaje hacia otras aguas más profundas, quizás, que son las del interior de un pescador deportivo. Hoy quiero contarles por qué me gusta pescar. Como tanta otra actividad en la vida, todo arranca en un sueño, en ver las hazañas de otro, el esperar esa posibilidad de ser uno, el que algún día esté peleando ese pez que algún pescador de la familia llevó a su casa, o acaso soltó ante los asombrados ojos de un niño. Ahí aparecen los iniciadores. Ese padre, ese hermano, ese tío raro que parece moverse a su propio ritmo, o como en mi caso, ese abuelo que la vida me negó pero me lo dio la pesca. Y hablando de abuelos, la pesca es un puente maravilloso entre generaciones, un puente donde entre nonos y nietos, entre padres e hijos, entre chicos y grandes, circulan saberes, circula amor, paciencia, intercambios maravillosos donde el grande va a contar cómo eran las cosas antes y el chico qué hay de nuevo en el celular para anticipar el clima o cómo ver en un tutorial de YouTube la mejor forma de hacer una línea. El hilo entre pescadores no siempre es de sangre, pero siempre, siempre es un hilo de pasión. La pasión que contagia a ese alguien que escucha, que guía, que enseña en esos primeros nudos y en carnes de movedizas lombrices, que la suerte ayuda, pero no va a pescar más y mejor el que haga, pero va a pescar más y mejor el que haga las cosas bien, en definitiva. Que es uno el que trabaja para tener éxito y no hay que esperar del agua más que lo que ella quiera darnos. Y cuando empiezan las emociones, aparecen las ganas de saber más, de entender sobre vientos y mareas, de estaciones del año, de insectos que sirven de alimento a los peces, de predadores y presas, y también de humores que hacen que, aún haciendo todo bien, nuestros amigos subacuáticos determinen un imprevisto quite de colaboración. Eso nos va a enseñar que entre el cielo y las hormigas están las miserias y las grandezas del hombre, pero que ahí, debajo de la superficie, hay otro mundo, un mundo de misterios por descifrar, y que el hombre propone, pero el río siempre es el que dispone. La pesca es también un viaje en soledad o con amigos, con esos seres que, como uno, no duermen la noche previa a una pesca, que repasan mentalmente los elementos a llevar para suplir algún olvido. Seres que nos escuchan, nos entienden, nos hacen chistes, nos conocen tal como somos, porque los amigos que da la pesca son únicos, y nosotros lo somos para ellos. Muchos de ellos son guías, gente que ha pensado no solo en que a una lancha no le falte nada, sino también en nuestros gustos, que te traje aquel salamín que te gustaba, que está bueno para pescar esa especie que a vos te gusta, que traelo a tu hijo, aunque no pesque, que le voy a enseñar a manejar la lancha. Tantas y tantas alegrías compartidas entre el rocío de la mañana y los mosquitos del ocaso. Tanto asado con olor a gloria hecho con dos palitos. Tanta charla y tanto momento feliz compartido en esos viajes que nunca se van de la mente. Una mente que al menos por un rato puede dejar de lado sus problemas, en remojo, y que nos concentra la mirada en esa puntera que espera el cabeceo indicador de una buena pieza llamando a jugar. La pesca es descanso para el alma en pena y parque de diversiones para el espíritu feliz. Es la excusa para sentirme vivo cuando pesco o cuando estoy esperando pescar. Es ver la boya que se esconde en la forma de un corcho cualquiera, imaginar cualquier pintura brillosa puesta en un señuelo, averiguar ante cualquier posibilidad de viaje qué se puede pescar allí, y es tener amigos en todas partes que comparten una pasión. También es sentirse por un rato parte del paisaje, ser hermano de ese carpincho que se echa al agua o del martín pescador que en vuelo rasante arrebata una mojarra en la superficie. Es ser parte del canto de las ranas ocultas y tener la paciencia de una garza inmóvil esperando dar el picotazo. Es usar el ojo avisor del carancho que sobrevuela y tener la curiosidad del guanaco que nos mira desde el barranco. Es sentir en el corazón la ruidosa alegría del arroyo saltarín que baja de la montaña y la serena mansedumbre del agua profunda en un remanso. Cada pesca tiene un momento zen en el que somos parte del todo. Por eso me gusta pescar, que es mucho más que saber capturar peces. Es un estilo de vida que me hace mejor persona, que me obliga a pensar cada día en cómo ser un mejor huésped de este mundo, contribuyendo a preservar a sus seres y ambientes sanos. Por último, me gusta pescar porque no puedo evitarlo, porque hay algo ancestral de mis abuelos paleolíticos que me dice que vivir en jaulas de ladrillo no está bien, que no es normal, que las comidas no salen naturalmente del freezer, que cada tanto hay que pisar el pasto o la arena de playa, sentir el agua rodeando los tobillos, que hay que dejar que las mejillas tomen el color del sol y las manos se entibien al calor de un fuego de campamento. Hay una vieja frase que dice: lo importante no es pescar, sino estar pescando. Porque en ese estar ahí siempre es la promesa de algo bueno por venir. Es saber que aún en tiempos difíciles, la pesca será el refugio para un alma agobiada. Porque el sentimiento del pescador sabe bien que no hay nadie más rico en este mundo, ni corazón que lata con más fuerza, que el de un pescador cuando se hunde la boyita. Toda la felicidad del mundo se puede resumir en el fugaz momento de un buen pique, donde nada más importa. Y en esos momentos mágicos de cada persona son los que, en el río de la vida, nos ayudan, aún en medio de las tormentas, a llegar sanos y salvos a la otra orilla.